Estás escuchando a Bertalicia Galindo en Alcanzando el Conocimiento. Bienvenidos a Alcanzando el Conocimiento. Es un gusto estar aquí en la librería del Fondo de Cultura Económica. Bueno, pues con Julio Solórzano. Julio Solórzano es el hijo de Alaide Foppa. Alaide Foppa, pues fue una escritora, una poetisa, una luchadora incansable, también una mujer de izquierda, una mujer que pues creyó en sus ideales, en sus causas. Y bueno, pues aquí está su hijo y nos habla de Alaide Foppa, para recordarlo, en esta antología muy interesante que se llama Viento de Primavera, que el prólogo lo hace Elena Poniatowska, y es un libro realmente muy bonito, muy bello, con una poesía, como lo platicábamos con Julio, muy fresca, muy actual, y que se puede funcionar para cualquier momento, estos poemas, porque son bellísimos y con una causa muy interesante. Julio, gracias por estar con nosotros.
Al contrario, gracias por tener interés en la obra de mi madre.
Platícanos de Alaide.
Mira, ella era hija de un argentino, dramaturgo y diplomático, y una guatemalteca. Toda la historia es bastante... Un argentino enviado por una revista de Buenos Aires a entrevistar a Emiliano Zapata durante la Revolución.
Aquí a México.
Era un anarquista. Entonces, por X razones, lo echan de México. No lo matan porque traía un pasaporte diplomático y era complicado matar a un diplomático. Lo ponen en la frontera con Guatemala, conoce rica heredera, la embaraza, y entonces se casa con ella, y de ahí nace Alaide en Barcelona, hija de guatemalteco y argentina. Después toma la nacionalidad guatemalteca y vivió en el exilio la mayor parte de su vida en México, porque ella se casó con un guatemalteco que había participado en la revolución de octubre del 44 en Guatemala, que cuando cae Arbenz con la intervención americana en 1954, se vienen exiliados, se viene toda la familia exiliada. Yo circunstancialmente nací en México, pero dos de mis hermanos nacieron en París y otros dos nacieron en Guatemala.
Ya, y bueno, pues Alaide llega aquí a México, y ¿cuándo descubre la poesía ella?
Desde siempre. Ella hizo toda su formación en Europa, incluso algunos de sus primeros poemas los escribió en italiano, y ese, en su voz, pero también en algunos de los poemas, todavía hay una métrica más italiana que española, pero desde siempre. Tiene lo que se publicó como poemas de juventud, todavía antes de llegar a Guatemala, y la poesía era su expresión artística, y estuvo siempre con eso, y la poesía fue cambiando de intereses, es decir, ella fue cambiando de intereses y su poesía fue distinta. Hay una parte más épica, que es Las Inventuras, y una parte muy familiar, que es Los Dedos de Mi Mano, que son Los Cinco Hijos, y poemas dedicados a nosotros. Tiene una parte mucho más conceptual y filosófica, que es Las Palabras y el Tiempo. Entonces, a lo largo de los años, y ella era una defensora de los derechos humanos de las mujeres, de los derechos de las mujeres, y es una, llamémosle, una feminista temprana, que junto con Elena Poniatowska, Elena Urrutia, Marta Lamas, Margarita García Flores, hacen la revista FEM en el 70, que es la primera revista feminista en América Latina. Y mi madre tiene Foro de la Mujer en Radio UNAM, y crea también en Ciencias Políticas la primer cátedra de Sociología de la Mujer. Ahora hay muchas cátedras, afortunadamente, de género en las universidades, en aquel momento no había. Entonces ella estaba en ese mundo académico y al mismo tiempo era crítica de arte en casi todos los suplementos culturales que había, era maestra de italiano y de las clases que daba en humanidades, tenía el programa de radio y era madre de 5 hijos. ¿Cómo le hacía? ¿Quién sabe? Sí. Pero ahí está.
Eso cuenta Elena, ¿no? Que era impresionante cómo se daba tiempo para todo lo que le gustaba y para ser madre, para ser ama de casa, para ser esposa. ¿Cómo ves de esos años 70s, de esta búsqueda de luchar por los derechos de las mujeres en este México de aquellos años a hoy, que estamos en 2022?
Mira, el grupo de las personas que mencioné era un grupo de mujeres educadas, intelectuales, involucradas en la vida académica o en la vida de la creación, de escritoras, en fin, de la Ciudad de México. Y yo creo que había una influencia, por lo menos en mi madre, primeramente del movimiento feminista de los Estados Unidos. Y después, poco a poco, empezó a entender, digamos, entendiendo los problemas de su propio grupo y su propio nivel de vida. Pero después, poco a poco, fue entrando en la comprensión de la situación de las mujeres trabajadoras de la ciudad o del campo. La primera entrevista que una jovencita de 19 años llamada Rigoberta Menchú dio en su vida se la dio a mi madre en Foro de la Mujer, dos o tres semanas antes. Y ella hizo algo inusual, que siempre digo, yo jamás en la casa de mis padres vi a una mujer o a un hombre indígena. Pero ella recibió a estas, iban Rigoberta, su hermana Ana y alguien más, y se las llevó a su casa. Algo muy inusual. El libro de Rigoberta Menchú, Y así me nació la conciencia, está dedicado en todas las ediciones, en todos los idiomas, a la IDEFOPA, que las dos quedaron muy... Y yo tuve la oportunidad de ver a mi madre poco después de esa entrevista que le hizo. Guadalupe iba con... Rigoberta iba con el seudónimo de Guadalupe. Me dice, vinieron unas chicas indígenas que están huyendo de la represión en Guatemala y están cobijadas por el obispo Samuel Ruiz en San Cristóbal de las Casas, y una de ellas tiene una inteligencia luminosa, me dijo, y era Rigoberta. Uh-huh. Después yo me hice amigo de Rigoberta, y Rigoberta es mi comadre, bautizó a mi hija hace 25 años, que mi hija, por cierto, se llama también Alaide. Entonces ella fue, a partir de una justicia en términos de los derechos de las mujeres, en términos de igualdad de derechos y en la parte laboral, en la parte legal, etcétera, a cosas más complejas de los derechos de las mujeres en terrenos sociales y políticos.
Y hoy,
perdón, sí. Tú me preguntabas, sí, con respecto de hoy.
Sí.
Mira, el movimiento de defensa de los derechos de las mujeres ha tenido un crecimiento extraordinario y disparejo. Entonces, creo que las primeras mujeres que votaron en Suiza lo hicieron en 1950, cuando hacías 50 o 60 años ya las mujeres votaron en otros lugares. Las sufragistas americanas son de los años 30 y 40, y los movimientos de mujeres fueron creciendo. Los espacios que se han abierto, se los han abierto ellas, las mujeres han empujado, han tirado las barreras, y en la medida, ahora es un movimiento, o son muchos movimientos muy importantes, con características distintas. A mi juicio siempre hay un... Yo no conozco ninguna religión que le dé un buen lugar a la mujer.
No.
Entonces, en esos países como México, o como los musulmanes, o como los judíos, etcétera, a donde la religión es muy importante en la sociedad, es más difícil. Porque hay razones más allá de lo humano para tener a la mujer con ciertas limitaciones o con muchas limitaciones.
Es verdad.
Entonces, mira, cuando yo estaba en la Unión Soviética, mi madre me escribió, teníamos correspondencia, me dice, hoy dejo la religión, dejo de creer en Dios, porque coarta mi libertad de escritora.
Tenía razón.
Entonces, Y en términos más generales, no nada más en temas de feminismo o de religión, que no era... Ella era una católica humanista. En términos más generales, ella fue una mujer que se caracterizó por cambiar y crecer y aprender hasta el último día de su vida. Entonces, sus hijos la vimos crecer. Y en alguna medida, por ejemplo, mi hermano Mario, que murió en la guerrilla, yo creo que tuvo una importante influencia con ella en cuestiones políticas y sociales. Pero también con ella crecimos todos.
Esa parte, mujer de izquierda, muy aferrada a sus ideales, a una causa, ¿tuvo que ver en algo tu papá o tuvo que ver su vida en Guatemala? ¿Tuvo que ver el conocimiento que tenía, la época? ¿Qué fue?
Mira, te voy a decir algo. Como estoy escribiendo mi autobiografía y ahí va a salir, nadie me lo ha preguntado hasta ahora. Mi madre llega a Guatemala en un momento que es la Revolución de Octubre de Guatemala, y aunque viene de Europa, a donde fue la Segunda Guerra Mundial, ella nunca estuvo en escenarios de guerra. En cambio llega a Guatemala y hay una revolución en ese momento contra el dictador Ubico, y ella se va de voluntaria al Hospital de San Juan de Dios a curar heridos, y está como muy impresionada de lo que está pasando. El que llegó a ser presidente, Juan José Arévalo, que inicia un decenio, se llama la Primavera de Guatemala, de gobiernos democráticos, del 44 al 54. Mi madre le hace una entrevista y de ahí nace un fogoso encuentro amoroso, del cual yo soy el resultado. Mi madre queda embarazada, soltera, 30 años. Y entonces se viene a México con su madre para tener el hijo fuera de la mirada de una sociedad muy conservadora y una familia particularmente conservadora, la de su madre. Y un guatemalteco que había participado en el movimiento revolucionario de Juan José Arévalo, que era militante del Partido Comunista de Guatemala, se llamaba Partido Guatemalteco de los Trabajadores, la había conocido en Guatemala, se enamora de ella y la sigue a México. Y le dice, casémonos. Y él le dice, estoy embarazada de un hijo de Arévalo. Pues que nazca en nuestra familia. Entonces yo soy el mayor, pero yo no me enteré quién era mi padre en vida de mi madre. 2 días después de su desaparición, yo leo en el Excelsior de Scherer, que yo era hijo de Juan José. Entonces viene mi hermana, la bailarina, que estaba en México también. Me dice, mamá siempre te quiso decir, todos sabíamos esto desde siempre, como mala telenovela, ¿no? El último que se entera es el... Entonces, Arévalo vivía, lo busqué y nos encontramos y él me contó la historia. Y me presentó a 5 hermanos Arévalos. Y somos amigos hasta la fecha. Y para mí fue comprensiblemente un shock. Y luego no haber sabido de ella, ¿no? Eso. Pero, en fin, así fueron las cosas. Repito, Mario y Juan Pablo Solórzano Fopa murieron en la guerrilla, Silvia sobrevivió y Laura, la bailarina, vive como directora de la escuela de la Compañía Nacional de Danza en el Ecuador. Y eso era nuestra familia, el arte y el compromiso social, el arte y la política, el arte y la discusión política.
Desde chicos.
Desde chicos.
Interesante. ¿Y cuáles fueron esa parte cuando muere uno de tus hermanos, Mario?
El primero fue Juan Pablo.
Ah, Juan Pablo. Pero cuando se entera tu padre, primero es Juan Pablo, ¿no?
Primero es Juan Pablo.
Ajá. Pero después cuando se entristece tu papá.
A él le afectó muchísimo. Ajá. A él le afectó muchísimo y murió atropellado enfrente del cine de las Américas en Insurgentes. Aparentemente lo que se veía era que estaba muy apesadumbrado y golpeado por la muerte de Juan Pablo y estaba distraído, digamos, y muere atropellado.
Ajá, y en ese momento es cuando tu mamá vende la casa y cambia y decide irse a Guatemala o
no,
pasa tiempo.
No, ella no decide irse a Guatemala, ella decide ya no vivir en esta casa, que era una casa familiar, ya no había familia, y le da un apoyo a mi hermana Laura y otro a mí. Yo andaba de productor de festivales con la Nueva Trova Cubana, con lo que, etcétera, entonces no era, no era, digo, ella decidió reducir su vida. Se compró un departamento en Coyoacán y pero no, ella no pensaba regresar a Guatemala. En Guatemala había dictadura en ese momento.
Ah, okay. Entonces, cuando va a Guatemala y la secuestran es porque va de visita a ver a tu mamá, a tu abuelita, perdón.
Exactamente, sí, que estaba enferma. Ella va de visita a ver a mi abuela.
¿Y la secuestran y no saben nada de ella después?
No, la secuestran de día. Ahí hubo otra víctima, que es iba en el carro de mi abuela, que tenía un chofer indígena que iba con ella, y lo desaparecieron también, Leocadio Actún Chiroy, que nosotros en todas las demandas por buscar información sobre el paradero o las circunstancias de la desaparición de mi madre, también incluimos a Leocadio Actún Chiroy.
Si tu madre viviera ahorita, ¿cuántos años tendría?
Ella nació en el 14. Entonces ya estaría, sí, no, ya tendría cerca de 110.
Sí.
Sí. En el 14 conmemoramos el centenario de su vida.
En el análisis, ¿qué consideras que le faltó hacer a tu madre?
Yo no creo que le haya faltado nada. Yo lo que creo es que ella hizo todo lo que quiso en las circunstancias, en las posibilidades y limitaciones de su mundo y de su tiempo. Pero yo no creo en los pendientes en la vida. Uno, si hay cosas que uno quisiera hacer y no las hizo porque no se pudo o porque uno no tuvo el empuje para hacerlas. Pero mi madre hizo muchísimas cosas. Yo no, seguramente, bueno, tenía un plano para hacerse una casa en Tepoztlán, en un terreno que ella compró. Entonces nunca se hizo esa casa. Yo hice una casa en ese terreno, porque cuando murió nos pusimos de acuerdo mis hermanas y yo, y yo dije, yo quiero ese terreno, y así fue. Entonces eso lo tenía pendiente. Y asuntos personales, la relación con Alfonso Solórzano, al final ya no era una relación muy cercana. Yo tengo todos los archivos de mi madre, y por ahí aparecieron un par de cartas que voy a publicar en mi autobiografía. Pues yo siempre me pregunté, esa mujer que defiende los derechos de la mujer, en la casa no había conflicto visible y había una gran distancia entre ellos. Y entonces, en esas cartas, ella le pide a él el divorcio. En 2 años distintos. Es decir, él nunca quiso, ya con una relación que ya se había terminado.
¿Eso crees que pueda pasar mucho, que haya mujeres pensantes que puedan creer mucho los derechos humanos, pero en los derechos de las mujeres, pero a la hora de tener una relación familiar, la cosa cambia?
Evidentemente sí. Mira, ¿tú tienes familia?
Sí.
Bueno. Entonces, bueno, dime tú a mí.
Claro, claro.
Como una mujer, tú lo sabes, tú lo sabrás mejor que yo.
Y otra es la parte doméstica.
No, mire, pues sí, ¿no? En un país de machos.
Claro.
Y patriarcal, no solo la pareja, es la sociedad. Entonces las mujeres la tienen muy difícil. Y de repente hay hombres más abiertos y totalmente solidarios, etcétera, pero son verdaderas excepciones.
Sí.
Entonces, por supuesto, la creatividad del pensamiento, el análisis, etcétera, es menos complicado que confrontarte con tu marido, pues
claro.
Digamos, ligeramente menos.
La abstracción es más fácil que la realidad. Sí, por supuesto.
Entonces, ella no estaba fuera de eso tampoco, ¿no?
Difícil, difícil.
Tú cuéntame a mí, pues.
Pues el público también tiene mucho que decir.
Pues, sí.
Julio, ¿y cuándo vas a publicar tu autobiografía? ¿La vas a hacer con el Fondo de Cultura?
No tengo idea. Ya llevo año y medio, la maravilla de las nuevas tecnologías, con una app que es Voice to Text y después Text to Print. Entonces tengo impresas 800 cuartillas, y ahora el año que viene me voy a dar un año para revisarlas, para leerlas, etcétera, y en el 24 corrector de estilo, etcétera, y por ahí el 24 o 25 lo publicaré, pero no tengo idea qué es lo que pasa. A mis hijos, yo tengo 6 hijos de 3 matrimonios. Hace unas 2 o 3 navidades les digo, oigan hijo, estoy escribiendo mi autobiografía, ¿la van a leer?
¡Bueno, papá!
Bueno,
Y entonces uno me dice, haz podcast, papá.
Sí, es cierto.
Y entonces, pues me pareció una buena idea, no para dejar de hacer lo otro, sino para además algunas anécdotas y algunas circunstancias hacer podcast.
Sí, y es bastante
coloquial y de fácil conexión.
Sí. Pero el libro tiene que quedar, ¿eh?
El libro
sí.
Quedará.
Sí. Algo más que me quieras contar de
Alaide parece,
y su legado.
Me parece muy importante que Alaide Fopa sea conocida por las nuevas generaciones. Sí, ella desapareció en 1980. Si alguien tenía en 1980 10 años, pues ahorita tendría 50 y tantos. Es decir, jamás tuvieron como parte de su vida la obra de Alaide Fopa. En Guatemala se conoció un poquito entre ciertos círculos, aquí en México los libros que ella ya había escrito y publicado se dejaron de publicar. Entonces la labor que hace ahorita el fondo de editar esta antología es muy importante. Yo tengo una relación, nosotros tenemos, siempre tuvimos una relación con los Taibo, familia a familia. Entonces cuando él me llamó y me dijo, oye, queremos publicar una antología, yo le dije, oye, hay esto que no es un prólogo, es un ensayo de Elena Poniatowska, que se publicó 2 años después de la desaparición de mi madre, y es muy sentido y es muy fuerte. Entonces pregúntale a Elenita si ella no tiene inconveniente. Yo sugiero que ese ensayo se ponga como prólogo de esta antología, y así fue como se juntaron estas dos cosas que nunca antes habían estado juntas.
Sí, y es muy bello esta antología, se la recomendamos muchísimo. Y bueno, como lo dice la misma Elena y Marta Lamas, y bueno, pues todas sus contemporáneas de Alaide Fopa, es muy importante tener fresca la memoria de alguien que escribió pues poemas tan interesantes para tenerla viva, que no muera.
Muchas gracias.
Gracias Julio, y gracias a todos por estar aquí en Alcanzando el Conocimiento. Gracias al Fondo de Cultura Económica. Soy Bertalicia Galindo, hasta la próxima.
Estás escuchando a Bertalicia Galindo en Alcanzando el Conocimiento.